¿Sabía usted que uno de los hechos más seguros de la vida es la muerte? Según las estadísticas, una de cada una persona muere. Yo moriré, y usted, mi amigo, usted, mi amiga, también morirá. Hay una sola excepción a esta regla: si Jesús regresa antes que muramos. Si es que eso no sucede, escúcheme atentamente, todos necesitamos estar listos para morir. No hay tal cosa como la inmortalidad física, aunque muchos buscan esa inmortalidad a cualquier costo. Uno de estos días, cuando sus pies toquen las aguas escalofriantes del río de la muerte, la presencia de Dios significará mucho para usted. ¿Sabe cómo practicar la presencia de Dios a la hora de morir? Ese es el tema del mensaje de hoy. Escúchelo atentamente. Le será de gran bendición.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
¡Qué privilegio que usted esté en nuestra sintonía! Le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, tome su Biblia y busque Génesis capítulo 50. Génesis, como usted sabe, es el primer libro, y el capítulo 50 es el último capítulo del primer libro. Estamos llegando a los versículos finales del libro de Génesis y de la vida de José. En un momento leeremos en el versículo 22 el título del mensaje de hoy: ¿cómo practicar la presencia de Dios a la hora de morir? El hombre es la única criatura que sabe que va a morir y trata desesperadamente de olvidarlo. Creo que esa es la razón por la que algunas damas, cuando llegan a cierta edad, abusan de los cosméticos. Creo que esa es la razón por la cual algunos hombres compran autos deportivos. Tratan de aferrarse a esa juventud que se escapa y desvanece en el horizonte. ¿Sabía usted que el temor a la muerte mantiene a las personas esclavizadas? Lo sabía. Permítame darle un versículo antes que leamos en Génesis. Está en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Habla de Jesús, quien se hizo hombre, y vino a esta tierra con un único propósito, el de destruir las obras del diablo. Escuchen lo que la Biblia dice. Él también participó de lo mismo, esto es, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Piense al respecto. Él vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Me permite decirle algo? Usted no está listo para vivir hasta que usted ya no tenga temor a la muerte. No está listo para vivir hasta que cese de temer a la muerte. Jesús vino a librarle de las ataduras del temor. Un hijo de Dios puede sonreírle a la muerte. Eso es lo que José hizo. Deseo que leamos en las Escrituras, empezando en el versículo 22 de Génesis capítulo 50. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Sin embargo, murió de 110 años. ¿Sabe? Él fue un hombre importante. No obstante, murió. Y no importa quién sea usted o cuán ilustre sea, usted va a morir, yo moriré. La única excepción, posible excepción a eso, es si Jesús fuera a venir antes que muramos. Versículo 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Por favor, pasemos al versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Esa es una aseveración fuerte, ¿no lo cree? Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, Dios os sacará de Egipto y él os llevará a Canaán, la tierra prometida. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Lo que José estaba diciendo es: Dios vendrá. Él los sacará de Egipto. Él les llevará a la tierra prometida, y cuando lo haga, llevarán mis huesos con ustedes. No permaneceré aquí. Cuando se vayan, lleven mis huesos con ustedes. Leamos ahora el versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Era acaso importante esa pequeña expresión? Dios os visitará y os sacará de Egipto, y cuando los saque, ¿podrían llevarse mis huesos con ustedes, por favor? Tan solo llévenme con ustedes fuera de Egipto a Canaán. Pregunto, ¿era eso importante? Es mejor que crea que sí lo era. Recuerde que el 25% del libro de Génesis trata acerca de la vida de José. Y cuando en el Nuevo Testamento se comenta de la vida de José, ¿sabe usted qué es lo único que menciona el Nuevo Testamento acerca de José? Es algo sorprendente. Es esta oración. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Por favor, anote al margen Hebreos capítulo 11, versículo 22, y escuche lo que dice Hebreos 11, 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. De todas las cosas que pudieron haber sido escritas acerca de la vida de José, por fe, la Biblia dice que él les recordó que un día el pueblo de Israel saldría de Egipto, se irían a Canaán, e hizo mención de sus huesos, y lo hizo por fe. Hoy hablaremos de la bendición en un ataúd de huesos, y voy a darle un bosquejo esquelético. Está bien. Vamos a hablar acerca de la bendición que está en ese ataúd de huesos. Aquí está José diciendo, miren, yo me voy. Me voy con ustedes. Voy a estar muerto, pero me voy a ir con ustedes. Vamos a irnos de aquí. Ya no vamos a estar más en Egipto. Nos vamos. Y cuando se vayan, llévense mis huesos con ustedes. Aún está practicando la presencia de Dios. José practica la presencia de Dios a la hora de morir. ¿Le gustaría poder sonreírle a la muerte? Cuando sus pies toquen esas aguas escalofriantes del Jordán, cuando sus seres queridos le rodeen en su lecho y susurren, si es así como llega a morir, ¿no le gustaría tener esa seguridad que José tuvo hace tanto tiempo? Deseo poner tres puntos en su corazón que salen de este pasaje de las Escrituras, si usted practica la presencia de Dios a la hora de morir. El primer punto. Necesitamos recordar las promesas inquebrantables de Dios. Usted no tendrá paz al momento de morir, a menos que usted se afirme en algunas promesas. Atesore esto en su corazón ahora. Permita que Dios, el Espíritu Santo, escriba esto en su corazón. Es imperativo que recordemos las promesas inquebrantables de Dios. ¿Cómo pudo José hacer esto? La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, recuerde que fue por fe que José hizo mención acerca de salir de Egipto. Fue por fe lo que él dijo, llévense mis huesos con ustedes. Verá, José tenía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Escuche, más de 300 años antes que José dijera lo que dijo, Dios había hecho una promesa. Dios hizo una promesa a Abraham 3 siglos antes. Dios mencionó algo a Abraham y José lo sabía. Y esa es la razón por la que José dijo lo que dijo. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Anote en el margen Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham. El nombre de Abraham en ese tiempo era Abram. Ten por cierto, quiere decir, puedes contar con esto, que tu descendencia morará en esta tierra. Es decir, ustedes irán a Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es lo que Dios prometió. Abraham, haré una nación grande de ti. Pero tus descendientes irán a un lugar, una tierra que no es de ellos. Estarán allí por 400 años. Después que habiten allí por 400 años, van a salir de allí. Y cuando se marchen de ese lugar, ellos saldrán con muchísimas riquezas. José sabía esto. Y esa es la razón por la que José dijo lo que dijo, por fe. Su fe estaba cimentada en la promesa inconmovible e inquebrantable de Dios. Desea poder sonreírle a la muerte. Usted quiere practicar la presencia de Dios a la hora de morir. Entonces, recuerde las promesas inquebrantables de Dios. ¿Y qué es la fe? Permítame decirle lo que es la fe. Fe no es pensamiento positivo. A mí me gusta el pensamiento positivo, pero eso no es fe. Fe no es seguir una corazonada. Algunas veces las corazonadas son buenas, pero eso no es fe. Fe no es el esperar lo mejor. Yo espero que usted espere lo mejor. Eso no es fe. Fe no es un sentimiento de optimismo. Me encanta el optimismo, pero eso no es fe. Fe no es autoconfianza. Eso está bien si es que su confianza está primero en el Señor. Fe no es el desear algo. Entonces, ¿qué es fe? Fe es recibir una palabra de Dios y creerla. Hebreos 11:1 dice, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esa palabra, esperar, no quiere decir tal vez o a lo mejor. Esperar en la Biblia significa una seguridad sólida como la roca basada en la palabra de Dios. La segunda venida del Señor se la identifica como la esperanza bendita. Eso no significa un bendecido tal vez o un bendecido a lo mejor. Significa absoluta seguridad basada en la palabra de Dios. Fe es la sustancia de la absoluta seguridad basada en la palabra de Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham, y Dios no miente. José, por lo tanto, al tiempo de su muerte, pudo sonreír porque él tenía las inquebrantables promesas de Dios. ¿Qué es fe? Mi amigo, fe no es nombrarlo y reclamarlo. Usted no lo puede reclamar hasta que Dios lo haya nombrado. Fe es permanecer firmes en las promesas de Dios. Y si usted me dice, pastor, ¿cómo es que José tuvo tanta fe y yo tenga tan poco? Pues le diré que José tenía su alma empapada en la palabra de Dios. En el pasado hubo un gran predicador, tan conocido como Billy Graham. Su nombre fue Dwight L. Moody. Él no tuvo una educación superior o entrenamiento en algún seminario, pero Moody, de acuerdo a su biografía, tuvo influencia en 2 continentes. Estremeció a Norteamérica y Europa por Dios. Moody fue un hombre de gran fe. Y cuando dio su testimonio en relación con su fe, él dijo, «Yo quería fe. Y oré, oré por fe. Pero mi fe no crecía». Entonces leí en la epístola a los romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dejé de pedir fe a Dios y me metí en la Biblia, saturé mi alma con la palabra de Dios y entonces mi fe comenzó a crecer y crecer y crecer. ¿Quiere usted tener la capacidad de sonreírle a la muerte? ¿Quiere usted practicar la presencia de Dios al momento de la muerte? Entonces, recuerde las inquebrantables promesas de Dios. Note el versículo 24. Mírelo de nuevo. Y José dijo a sus hermanos, «Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra que juró a Abraham». Subráyelo. Juró a Abraham. Dios hizo un juramento. Si una promesa en la palabra de Dios no se cumpliera, Dios perdería su carácter. Dios sería un mentiroso. Dios hizo un juramento y rompió su palabra. Amigo, Dios no puede mentir. Recuérdelo. Así que, ¿qué es lo primero que necesitamos recordar? Las promesas inquebrantables de Dios. ¿Lo ha entendido? Bien. Segundo, el poder inconmovible de Dios. Nosotros necesitamos descansar en el poder inconmovible de Dios. Verá, las promesas sin el poder no significan nada. Note lo que él dice en el versículo 24. Él dijo, Dios ciertamente os hará subir de esta tierra. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque Dios es Dios. Él es el Dios omnipotente. Permítame decirle algo acerca de la fe. Hablamos de la fe inconmovible. Hablamos de la palabra inquebrantable. Ahora estamos hablando acerca del poder del inconmovible. Verá, la fe no es afectada por las apariencias. Piénselo. Cuando Dios dio esta promesa, cuando José citó esta promesa que Dios hizo basándose en las apariencias, no había ninguna razón por la cual pensar en dejar Egipto jamás. Ellos estaban allí en la abundancia. José era el primer ministro. Ellos estaban muy bien allí. Ellos vivían una vida sin dificultad. Ellos habían salido de la tierra de Canaán e ido a Egipto debido al hambre. No había hambre en Egipto. Ellos están en un lugar de posición privilegiada. No tomen ninguna promesa de Dios para hacerla pasar por el tamiz del juicio de su razonamiento. No diga, bueno, volvamos a examinar bien la palabra de Dios a la luz de las circunstancias actuales. Era inconmovible ante el razonamiento humano. También era inconmovible ante la emoción humana. Realmente las emociones no importan cuando se trata de la palabra de Dios. En este pasaje no se menciona nada acerca de las emociones de José de una forma u otra. Yo no sé cuáles eran, pero quiero decirle que no importaban realmente tanto. Los sentimientos vienen y van, y los sentimientos engañan. La Biblia es la palabra de Dios, y en ninguna otra cosa vale la pena creer. No consulte con sus emociones acerca de si una promesa de Dios es verdad o no. Lo he mencionado, sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza. La salvación es la obra más profunda de Dios. Dios no hace su labor en lo más superficial. Olvídese de sus emociones. La Biblia no tiene mucho que decir acerca de sus sentimientos. Ponga su confianza en el poder inconmovible de Dios, no en su razonamiento ni en sus emociones. Se cuenta que Martín Lutero, el gran reformador, tuvo un encuentro cara a cara con Satanás. Y el diablo le dijo a Lutero, «Tú sientes que tus pecados han sido perdonados». Y Lutero le contestó, «No tiene importancia lo que yo sienta. Lo que importa es lo que Dios dice». ¡Amén! ¡Me gusta eso! Leí la historia de un muchachito que fue a una cruzada de avivamiento. Y en esa cruzada, el predicador predicó basando su mensaje en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El muchacho creyó ese mensaje, entregó su corazón a Cristo y fue salvo. Más tarde, siendo ya un hombre, él dio su testimonio y dijo, «Esa noche cuando regresaba a casa, me parecía que Satanás estaba colgado de mi hombro, susurrándome al oído, «Tú no eres salvo, no eres lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente fuerte. Tú no hiciste lo que piensas que hiciste en la cruzada, nunca lo lograrás». Y durante todo el camino, Satanás se burlaba de mí. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá, y me pareció que Satanás estaba junto a mí en ese sofá. Y me puse a pensar, bueno, a lo mejor no soy salvo. Mejor voy a mirar ese versículo otra vez. De cierto os digo, es Jesús quien está hablando aquí. El que oye mi palabra, bueno, yo escuché su palabra en la cruzada. Y cree al que me envió, yo ciertamente lo creo. Tiene vida eterna. O sea, yo ya tengo vida eterna. Mira, diablo, Léelo tú mismo. Él dijo que desde ese momento tuvo la seguridad de su salvación. ¿Lo ve? Es la palabra de Dios, no sus sentimientos, lo que proporciona esa seguridad. ¿Cuál es la seguridad que usted tiene de su salvación? ¿Está confiando en sus bienes materiales, o en su capacidad intelectual, o en la influencia que tiene en niveles sociales y políticos? ¿En quién o en qué confía usted para su salvación? Porque si usted no confía en Cristo y su obra redentora en la cruz, mi amigo, usted está perdiendo lamentablemente su tiempo si pone su confianza en alguien más o en algo más para su salvación. Sabe que puede tener la seguridad de su absoluta salvación ahora mismo. Solo tiene que reconocer su necesidad y orar de la siguiente manera: querido Dios, gracias por hacerme entender que mi salvación está solamente en ti. Reconozco que soy un pecador y que necesito tu misericordia y tu gracia. Sé que tu Hijo Jesucristo puso su vida en la cruz del Calvario para perdonarme y salvarme. Y con profunda gratitud, Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón y mi vida. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. Te recibo como mi Salvador y mi Señor desde ahora y hasta cuando tú me llames a tu presencia. Mientras tanto, ayúdame a vivir de tal manera que mi vida transformada toque otras vidas y todas sean para tu honra y gloria. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si hizo esta decisión por Cristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba al respecto. Queremos compartir su alegría espiritual y tener el gozo de poder orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
Apreciado amigo, amiga, nos agrada escuchar de usted. Por favor, escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Ahora bien, si desea adquirir el mensaje completo, La Presencia de Dios a la Hora de Morir, en CD, para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede mandar su cheque o money order en dólares mencionando La Presencia de Dios a la Hora de Morir a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. Hallará la serie completa, Cómo practicar la presencia de Dios, compuesta de 5 mensajes, en nuestra página, elamorquevale.org.
Sabe, nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considere asociarse con nosotros. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el excelente folleto del pastor Adrian Rogers, El Espíritu Santo, su mejor amigo. Dentro de los Estados Unidos, puede hacer su aporte al llamarnos al 1-800-647-9400 o sírvase visitar elamorquevale.org. Estamos gozosos porque sintonizó nuestro programa. Oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.